Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Finalmente tenemos sol después de una semana con mucha lluvia, obviamente. Y hay que aprovecharla, así que aprovechen, vean un poco los rayos. Expónganse un poco a los rayos ultravioletas sin estar filtrados por las nubes. Aprovechen un poquito el solcito otoñal. Y de paso escuchen esto, que es un programa que dura hasta las 11 de la mañana y en el que vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de todas esas cosas que, como lo hemos dicho ya, exceden la simple computadora y exceden lo que normalmente entendimos históricamente por informática y que hoy por hoy está en absolutamente todas las cosas que vemos a lo largo del día, que sufrimos en algunos casos o que aprovechamos en otros, que nos permiten cosas increíbles que nunca habíamos pensado que íbamos a poder hacer, cosas que realmente cambian toda nuestra vida. En esto hay muchas cosas que tienen que ver con lo estrictamente informático comercial y cosas que, por su tamaño, por la presencia que tienen, por el impacto que tienen, empiezan a acceder a esto y hacen que algunas entidades que históricamente quizás no le prestaban atención, ahora digan: pará, esto que vos estás haciendo es tan grande que necesitamos tomar cartas en el asunto. El caso más cercano es el de Uber, con un conflicto con un montón de servicios que ya existían en el país y en todas las ciudades donde llega Uber, y que empiezan a decir: ok, los gobiernos empiezan a decir: pará, esto que vos estás trayendo puede ser que sea atractivo y que sea útil y demás, pero tiene un impacto directo sobre un montón de gente que estaba haciendo otra cosa, que tenemos que ver cómo lo regulamos, cómo lo organizamos y demás. Esto independientemente de lo que cada uno opine sobre si es mejor Uber o no, que el servicio de taxis o lo que sea, la realidad es que es algo que ni siquiera estaba contemplado y entonces por eso es que trae tantas complicaciones. No es el único caso. El domingo pasado en Londres había un avión de British Airways que estaba aterrizando en el aeropuerto, en Heathrow, y tuvo un problema que, contado así, parece un chiste, pero es bastante serio, que es que chocó con un dron. Alguien, no se sabe quién, estaba volando un dron en cerca del aeropuerto, algo que no está permitido por casi ninguna regulación en ninguna parte del mundo, precisamente porque es muy peligroso, y chocó con el dron, chocó con el avión. Al avión no le pasó nada, por suerte, pero podría haber sido un desastre, si, sobre todo en un momento tan peligroso como es el despegue o el aterrizaje de un avión. Este es un caso pequeño, pero claro, de cuando hay nada, cuando cierta cosa maravillosa que tiene la tecnología y que sobre todo han logrado los smartphones, que es: vos tenés hoy, lo hemos contado ya, tenés ya algo así de 1.500 millones de computadoras muy poderosas que se venden todos los años en todo el mundo, y esto hace que la industria y la masividad y la escala para hacer esas computadoras les baja el precio notablemente, y entonces hoy es posible meter una computadora muy poderosa en cualquier cosa, y lo hemos estado hablando, la Internet de las Cosas. El ejemplo que también está dando vueltas por estos días es el de un colchón para determinar si tu pareja es infiel. El colchón tiene una serie de sensores que detectan si está siendo usado en un momento en el que no debería. Hay claramente ahí toda una discusión sobre qué mal tenés que estar como para comprarte un colchón de este tipo. Quiero decir, comprarte un colchón que detecta si no sos vos el que lo está usando. Si tenés que llegar a esa instancia, si tenés que apelar a un colchón para verificar si tu pareja es fiel o te está diciendo la verdad, lo que sea, por ahí tu problema va más allá del colchón. Pero es cierto que existe, y es cierto que hay alguien que lo va a comprar, y es cierto que tiene un público, y es cierto que también lo permite gracias a esto, a la difusión de la tecnología, al costo de la tecnología, a la baja sobre todo en el costo de la tecnología, para algo así. Tiene 24 sensores ultrasónicos capaces de captar movimiento sospechoso en la cama y de informarte con un mensaje diciéndote, che, hay alguien que te está usando la cama, ojalde. Es una cosa medio loca que creó Durmet, la empresa que lo creó, y sale $2,000 en adelante, porque obviamente te están cobrando más la novedad que otra cosa. Esto en lo que tiene que ver con eso, cómo la tecnología se mete en algunos elementos inesperados que empiezan a afectar en algunos casos con mucho peligro, en otros con una pavada realmente, o con, digamos, un problema mayor, lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Pero también hay otras circunstancias, como por ejemplo el caso de la Unión Europea contra Google. Ustedes saben que la Unión Europea viene investigando hace ya un par de años las acciones de Google, en los actos, mejor dicho, de Google en el continente, verificando, velando que no haga un abuso de su posición dominante, algo que ya le pasó a Microsoft y que ahora le está pasando a Google. Hace un año demandó a la Unión Europea por considerar que estaba haciendo abuso de su posición dominante con el tema de las búsquedas, y ahora en esta semana acusó la Comisión Europea acusó a Google de estar haciendo algo así con los con Android, con los teléfonos con Android. ¿Qué dice Google? ¿Qué dice la Unión Europea? Que Google se aprovecha de su posición dominante, porque el problema no es que tenga una posición dominante, nadie discute eso, nadie lo pone en tela de juicio, dicen no hay problema que tengan una, que sean los más populares, pero sí el problema es que, dice la Unión Europea, Google está usando eso para agarrar a los fabricantes de teléfonos y obligarlos a hacer una serie de elecciones que son anticompetitivas en la óptica de la Comisión Europea, sobre todo por algo que se sabe ya hace un par de años y que la propia Comisión Europea había estado investigando, que es que Google obliga a los, según algunos acuerdos secretos, obliga a los fabricantes de teléfonos y de tabletas a incluir todos los servicios de Google en la vista inicial de un teléfono. Si vos te compras un teléfono con Android, es muy fácil que, no importa la marca y no importa qué tenga, si es un teléfono certificado por Google, tiene una carpetita en la primera vista de inicio del teléfono en el que tenés todos los servicios de Google, Chrome, los mapas, la tienda de aplicaciones, etc. Incluso cuando, como es el caso de Samsung, de LG y de algún otro, tenés tu propia versión de esa aplicación. Entonces tenés la galería de fotos de Google y tenés la de Samsung. Tenés el Google Chrome, pero también en el caso de Samsung y LG tenés un navegador que desarrollaron ellos. Tenés el cliente de mail, pero también tenés uno que instalan ellos. Esto, que parece una cuestión medio estrambótica, es un tira y afloja entre los fabricantes y Google. Google les dice, mirá, si vos, yo te dijo que uses Android y te certifico Android, y es importante que tengas la certificación para acceder a la tienda de aplicaciones de Android, si vos querés eso, lo que tenés que hacer es poner esta carpetita con las aplicaciones mías al frente. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto hace que no permita la competencia. El uso de Google como buscador y la instalación del Chrome, dice la Comisión Europea, desincentiva la competencia, y eso es lo que les preocupa. Y después hay una cuestión que es excluyente. Si vos haces la versión de una versión de Android, entonces saben que hay dos versiones. Está la versión esta certificada por Google y hay otra que se llama AOSP, que es justamente el Android pelado sin los servicios de Google. Bueno, se supone que si vos haces una versión, si vos usas una versión, no puedes usar la otra. Y ahí hay también una exclusividad que trae, que según la Comisión Europea, trae problemas. ¿Cuál es la postura de Google? Justamente esto, decir, miren, que es lo mismo que han hecho con las búsquedas y qué sé yo. Es decir, ok, si a vos no te gusta el Chrome, te puedes instalar otro navegador, puedes usar Firefox, Opera, lo que sea. Si no te gusta la versión de Android que nosotros hacemos, tenés otros fabricantes, como Amazon, por ejemplo, como lo intentó Nokia en un momento, de hacer un Android basado en, y como lo hacen un montón de fabricantes chinos, es hacer un Android alternativo. Es compatible, es abierto, es gratis, vos puedes hacer lo que quieras con eso, pero nosotros te lo dejamos ahí, y eso en teoría, según Google, es lo que evita este abuso de posición dominante. Por ahora esto no es más que una notificación formal de lo que la Comisión Europea está investigando respecto de las actitudes de Google. No hay condena, obviamente, porque no hay multa, no hay nada, porque lo que están haciendo ahora es informarlos oficialmente para que den su descargo y para empezar una investigación que determine en algún momento si efectivamente Google abusó de su posición dominante o no. Es lo mismo que le pasó a Microsoft, y también, como en el caso de Microsoft, la mayoría de los expertos de la industria considera que para cuando la Comisión Europea llegue a una conclusión, que probablemente sea en un par de años, o todo vaya a estar tan cambiado que no va a tener sentido, que fue lo que pasó con Microsoft, o realmente, digamos, el argumento para muchos es que el mercado es el que tiende a encargarse de resolver este tipo de cosas, sobre todo porque, si bien para la Comisión Europea el problema es que la gente no tiene la posibilidad de encontrar un competidor, lo cierto es que, tal como está encarada la investigación, lo que parece molestarle a la Comisión Europea, y de nuevo, esto no es un análisis mío, sino de varios expertos en el tema, por cómo está planteada la discusión, es que lo que le molesta es que no haya otros competidores antes que la gente elija una cierta plataforma. Está más orientado pensando en darle cabida a otros fabricantes que en preocuparse por si la gente considera que esto realmente es un abuso o no. Y ahí obviamente también empiezan a terciar otras cosas, como que acá en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a que Android tenga el, no sé, 90% del mercado, como también lo tiene, por ejemplo, en España, que es un caso muy parecido al nuestro, más allá de que no son las mismas circunstancias. Pero en el resto de Europa y en el resto del mundo, si bien Android es una marca muy grande, el Android de Google tiene una porción del mercado menor que el gran 80-90%. En países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Japón, tiene una porción de mercado bastante menor, con lo cual también podés empezar a discutir, a decir, bueno, puede ser que tenga una posición dominante, pero en realidad tiene muchos competidores. Apple es claramente su mayor competidor. Y entonces ahí no habría tanto problema, digamos. En todo esto, básicamente lo que va a haber que hacer ahora es esperar a que uno y otro expongan, más allá de las respuestas que generó Google apenas se conoció la demanda, que fue simplemente decir, nosotros creemos que están equivocados. Lo mismo que habían dicho cuando les hicieron esta misma demanda por las búsquedas, que es decir, esta misma acusación en realidad, que es decir, nosotros creemos que la gente tiene suficiente libertad, les damos un montón de opciones, nos eligen porque somos los mejores y nosotros no estamos abusando de eso, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora? Nada. Hay que esperar bastante tiempo a ver cuáles son las conclusiones de la Comisión Europea, que si efectivamente decide que Google hizo este abuso de posición dominante, tendrá, siguiendo el ejemplo de lo que pasó con Microsoft y el Internet Explorer, dos opciones. Una es multarla, pedirle dinero porque considera que ganó dinero de una manera no honesta, y la otra es obligarla a cambiar la manera en que se distribuye Android y en que se distribuyen los servicios de Google dentro de Android, para que los fabricantes tengan la posibilidad de no incluir el navegador Chrome, por ejemplo, en el como primera opción de búsqueda, o que puedan elegir otro buscador que no sea el de Google en el cuadro de búsqueda de Android. Dos cosas que a priori parece que, digamos, para la gente no es un problema, porque si Google tiene el, no sé, 80% del mercado en búsquedas, lo va a tener también en móvil, porque la gente en general cree que es un buscador mejor, y porque no ha aparecido por ahora ningún otro buscador que vos digas realmente es mejor, sea el de Microsoft, sea DuckDuckGo o alguno otro. Hay buscadores que son muy buenos. En general, el que tiene mejor resultado sigue siendo el de Google, con lo cual es difícil discutir con esa preferencia. Y algo similar pasa con el navegador. Hoy tenés la posibilidad de elegir otro navegador, y los hay, de nuevo, Firefox, Opera y otros. Sin embargo, una parte importante de la del mercado elige ir directamente con el Chrome. Así que habrá que esperar. No esperen sentados, porque va a tardar mucho tiempo esto. Van a ir y venir, negociar, y eventualmente, dentro, cuando ya todos nos hayamos olvidado de todo esto, va a volver la Unión Europea con su análisis y su resultado, y va a dar un veredicto. La Unión Europea, que viene pegándole bastante también a Facebook, a Google por las búsquedas, y a alguna otra compañía europea, compañía estadounidense, por la presencia enorme que tienen en el mercado de Internet. Pero bueno, eso es una parte de todo lo que tenemos para contar hoy, así que vamos un poquito de música y ya volvemos.
Visita la cueva del Perico. Para tipos que no duermen por la noche.
C, Control V, Control Z, tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, tienen una cuenta de Twitter donde nos pueden comentar, donde vamos comentando cosas también, que es Control la letra Z Radio. Y el que está del otro lado del micrófono, en realidad está con otro micrófono.
Sí, porque si no nos pelearíamos.
Si no nos pelearíamos, tal cual, es el señor Facundo Ravento.
¿Cómo va?
Bien, ¿y usted?
Todo en orden, por suerte.
Bueno, estoy pensando, bueno, que siempre no nos tuteamos en todo esto.
más entrado el programa, quizá.
Sí.
Como que transcurriendo el...
Claro, cuando entramos un poquito en confianza.
Claro, se nos va la modorra del despertar.
Tal cual. Che, estábamos comentando, mientras vos lidiabas con el tránsito porteño.
Sí, por suerte me tocó un taxista que no me micromilitó.
Ah, porque ahora es mucho, ¿no?
Está, claro, está... pero se ve que también están los otros como que quieren parecerse más al Uber, entonces asumen una posición más moderada. Así que viene tranquilo, por suerte.
Claro, y mucha polémica, es obvio, para todos los que han
Sí, más o menos si saliste a la calle ayer o antes de ayer.
No hay manera de que no te hayas enterado de todo lo complicado que está el tema. No quería dejar pasar este momento para hacer dos comentarios. Uno es que Apple renovó su oferta de MacBooks. Y más allá de que son más finitas, ahora son 13 milímetros, sigue sin ser la más finita de todas. La HP que presentaron hace un par de semanas tiene 10 milímetros, o sea, tiene el grosor de una pila triple A. Estas son un poquito más gruesas, no importa. Pero ya, digamos, ya da igual, porque es como... Es lo mismo que los celulares, ¿no? Hay momentos en el que después de... que si tiene menos de un centímetro, o tiene 9 milímetros, o 7, hay momentos que ya... ¿Qué me importa?
Aparte, ya cuando más o menos hay un grosor que más o menos es aceptable y uno se acostumbró, después es como... El cambio no le va a modificar mucho más.
O valorás otras cosas. Es decir, bueno, claro, ok, es un poquito más grueso, no es tan finito, pero me metieron más batería.
Claro, le dura más.
Típicamente la gran discusión. El equipo, las nuevas MacBook, tienen procesadores Core M de sexta generación, tienen pantallas de 12 pulgadas de alta resolución, mantiene un solo puerto USB, que es una discusión bastante grande que hay, con uno te tenés que arreglar para todo, y suman el color rosa oro, o oro rosa, depende de cómo haga la traducción, que también tenía el iPhone, y que dependiendo, claro, de a quién le quieras prestar atención, es un horror, ¿o no?
Sí, es verdad, pero después tenés las grises, son más...
Sí.
Más tranquilito.
Y cada uno, ¿no? Pero evidentemente si lo han hecho de este color.
Sí, hay mercado.
Quería hacer dos comentarios sobre esto. Uno que tiene que ver con el puerto USB-C. Hay una polémica porque es, usted recuerden, el puerto USB-C es el reversible. Es el nuevo puerto USB que no, ahora no tenés que estar atento a si lo enchufás de un lado o del otro.
Claro.
Anda igual. Como tiene Apple con el Lightning, que también es lo mismo.
Claro.
Bueno, la gracia es que uno es propietario de Apple y el otro es para
Universal.
Pero el problema que hay es que hay un montón de fabricantes que están haciendo cables USB de mala calidad.
Uh-huh.
Y lo que está, como el USB-C tiene la capacidad de llevar muchísima más potencia, porque de hecho lo puedes usar como cable para cargar la notebook, por ejemplo, y para un montón de cosas más, esto empieza a ser muy importante. De hecho, hay un desarrollador en Google, un tipo que está con las Chromebooks, que son las notebooks de Google, que se puso a probar cables, a ver cómo andaban, y encontró que había un montón que eran de muy mala calidad. De muy mala calidad, tanto como para romper, o sea, como para... Sí, como
joder,
quemar el puerto ese. Y cuando es el único que tiene tu computadora o el único que tiene tu celular con el que lo tenés que cargar, no es chiste. Entonces empezó a hacer una lista, este anda, este no anda, este tiene buena calidad, este no. Se armó algo de revuelo y entonces el foro de desarrolladores de USB, o sea, las compañías que desarrollan el estándar USB, dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema de certificación. En vez de hacerlo como se venía haciendo hasta ahora, que es medio que cada uno hace la que se le canta, pero cumple con las especificaciones, ahora vos lo tenés que hacer, nos lo mandás, nosotros lo probamos,
claro,
certificamos que anda como corresponde, y ahí sí le podés poner el sellito de la norma IRAM
del
USB.
Mira, perfecto.
Así que si se compraron un cable USB-C en los últimos tiempos, tengan cuidado. Esto va para los cables. La idea es que cuando vos lo enchufes al equipo, el equipo va a tener una versión actualizada del sistema operativo, del firmware del conector, que cuando lo enchufe, si no está certificado, le va a decir no. Te va a tirar un cartelito que le va a decir: esto, yo acá, este pibe no tiene papeles.
A mí me pasó con, o sea, el iPod tiene, viste, el mismo puerto que el iPhone, que
correcto,
es el chatito, digamos.
Correcto, de muchos dientitos.
Sí, que me pasó que se me rompió el original y, bueno, compré, ya te digo, dos que fueron una basura total, que no que fueron de muy mala calidad. Y hace poco compré otro que es muy bueno, que es larguísimo, muy grueso el cable, todo. Y el otro día me dijo: ojo que el cargador, o sea, como que me cago a pedos. Me dijo: ojo que el cable este no es producto original de Apple.
Claro, total.
Pero no me lo había dicho con los anteriores, que son, porque fueron peores productos para mí.
Mira, lo que tienen supuestamente también es un chip adentro del cable, en el punto de conexión, que le dice si yo estoy posta hecho para Apple o no.
Claro.
Así que nada, es importante esto, porque el USB-C es lo que se viene. Está buenísimo, ya lo hemos comentado acá. Tiene montones de virtudes. La mayor es no solamente la ser reversible. Igual sepan, no es tan complicado enchufar el USB, pero viste que siempre es difícil.
A la primera le pifias.
Sí, sepan que si están enchufando el USB grande, tiene dos agujeritos en una de las chapitas. Esos tienen que ir siempre para arriba.
Claro, las ventanitas.
Pero el problema que tenés es que a veces está armado al revés el conector que recibe, el de la computadora. Claro. Entonces vos vas con los dos cositos para arriba, diciendo: así es como tiene que ser.
Yo tengo razón.
Pero en la computadora está armada al revés. Yo tengo un gabinete que tiene todos armados al revés. Y entonces no sirve esa regla mnemotécnica, tal cual. Bueno, decíamos, además, toda la gracia del USB-C, además de ser reversible, es que te permite funcionar como cable de cargador, pero de cargador posta. Esto es, tiene la capacidad de transportar muchísima más energía. Entonces, un montón de las computadoras a futuro, las notebooks sobre todo, ya no vas a usar un cargador propietario con ese cargador con ese pin redondo raro, claro, que si se jode no encontrás otro que sea igual. No, lo bueno de esto es que ahora van a ser todos USB-C, y que entonces si vos tenés un cargador de una notebook vieja y tenés una notebook nueva, si las dos son USB-C, lo enchufás y carga. No hay problema, y lo mismo para las
¿Es compatible con los puertos, digamos, los que están más comúnmente ahora? Sí.
De un lado, sí.
Sí, claro, de un lado, sí.
Sí, sí, sí. Okay. O sea, vos tenés hoy para los celulares que están apareciendo con este puerto reversible, en una punta tenés el puerto reversible y del otro tenés el USB común que va a la computadora o al cargador de pared.
Claro, claro.
Idealmente a futuro vas a tener uno que sea USB-C en las dos puntas,
que sea para todo,
porque además eso, por ejemplo, facilita algo que hoy ya existe, pero que no es tan raro, que es que dos celulares, por ejemplo, compartan información.
Claro.
Hoy se puede, pero es medio raro. Con esto facilita mucho. Si por alguna razón querés hacerlo o querés darle carga a un celular con otro, con esto podés. Bueno, y lo otro que había para comentar es que se habló de un informe que publicó Apple sobre su responsabilidad social empresaria en lo que tiene que ver con el reciclado de basura electrónica. Y la noticia que está dando vueltas es que Apple recicló iPhones y computadoras y iPads, y recuperó 40 millones de dólares en oro. Ustedes saben que el oro es uno de los componentes que se usa para las para todos los componentes del motherboard de las computadoras, como otros metales preciosos, y que parte de la industria del reciclado está pensada para recuperarlos, porque obviamente tienen valor. Pero lo que parece es que está mal leído
el informe
y efectivamente recuperó esos 40 millones, pero no lo hizo reciclando solamente iPhones, sino que lo hizo cumpliendo una disposición en Estados Unidos de reciclado de basura electrónica que los obliga a las compañías a reciclar lo que sea de todo, basura electrónica.
Claro.
De cualquier. No dice si vos sos Apple, solamente reciclás equipos de Apple. No, reciclás de lo que venga.
Claro.
Solamente tenés que cumplir con una cierta cuota que tiene que ver con tu. Con tu cuota de mercado. Si sos muy grande, tenés que reciclar más. Si sos un jugador muy pequeñito o de nicho, reciclás poquito. Bueno, y entonces lo que efectivamente sucedió es que recuperó 40 millones de dólares en oro, pero lo más probable es que el costo de hacer todo eso haya sido mucho mayor.
Claro, que es más caro recuperar el oro que el valor del oro.
Pero obviamente lo que importa en esto no es eso, sino es reducir la basura,
claro,
electrónica y decir, bueno,
y reutilizarlo, aparte.
Sí, exacto. Y no está de más recordar que en la Argentina hubo una ley de basura electrónica que se perdió porque perdió estado parlamentario, porque simplemente estuvo mucho tiempo en el Congreso, en el último lustro, si no recuerdo mal. Tenía que tratarse y votarse, y la cajonearon por una razón u otra. Hablamos hace unos años con alguien de Greenpeace al respecto. Y nada, se fue pasando el tiempo. Ustedes saben, los proyectos de ley tienen un tiempo de vida. Pasado cierto tiempo se considera que no hay interés y pierden estado parlamentario. Eso sucedió y ahora tendrían que volver a hacer todo el proceso y recuperar el tiempo perdido.
Sí, claro, tendría que estar regulado el tema para que... Sí. Para optimizar los recursos y obviamente para reducir la contaminación.
En la Argentina que hay una sobre todo en Buenos Aires, una gran cantidad de producción de material.
Y claro, y más si vamos a ensamblar, si vamos a querer cada vez ir introduciendo más el mercado del armado de teléfonos. O
sea. Total, todos los fabricantes están ya todos hablando de usar material reciclado y de recuperar y qué sé yo, pero realmente sigue siendo un montón de basura electrónica la que se genera. Para que se den una idea, en la Argentina está dentro de los 5 países de América Latina con mayor cantidad de basura electrónica, con 41 millones de toneladas de basura electrónica que se generaron en 2014. El último dato que se tiene y que calcula 50 millones de toneladas para 2018, y en donde los que lideran en la región son Chile, con casi 10 kilos de basura electrónica por habitada generada al año, lejos de Estados Unidos, que sigue siendo el que más genera, seguido por China, Japón, Alemania e India. Pero aún así es una cantidad de basura fenomenal. Para que se una idea, estos 42 millones de toneladas de basura electrónica que se generaron en el mundo en 2014, hay oro y minerales por un valor estimado en 52 mil millones de dólares. Si vos lograras recuperar eso, no solamente reducís el impacto ambiental que tiene la basura electrónica como tal, sino también reducís el impacto ambiental que tiene la búsqueda de nuevos materiales para crear nuevos productos que eventualmente van a ser parte de esa basura electrónica. Si claro. Vos podés recuperar, tenés que hacer menos minería.
Sí, haces menos basura.
Exactamente. El caso que siempre se da es el del coltán, que es un mineral muy... muy disponible, digamos, que tiene, hay yacimientos muy grandes en África que se usa para la electrónica, pero que tiene un gran problema, que es que genera lo que llaman las guerras del coltán, que es que son en zonas de África que están dominadas por guerrillas,
sí,
como le quiera decir, donde hay gente que labura casi de esclavos haciendo minería de coltán para que los para que se venda, para que entre al mercado y se use para crear electrónica, pero que fue obtenida por de una manera inhumana. Hay muchos fabricantes que están empezando a pedir certificación de el origen de estos minerales y pidiendo certificación de que hayan sido obtenidos de una manera humanitaria, digamos, con gente trabajando en eso como normal y no esclavos. Hay una compañía europea que se llama Fairphone, que hace unos celulares que están certificados con, que dice, este celular usa este mineral que no fueron obtenidos, no vienen de ahí. Nosotros el coltán lo compramos de una mina donde la gente que saca ese material de la tierra tiene una vida normal, tiene un sueldo y tiene su estándar de calidad para el trabajo es acorde a los estándares internacionales.
No es un certificado que no se lo compré a gente que hace trabajo de esclavo.
Exactamente. Y bueno, eso, nos fuimos, arrancamos por las nuevas MacBook y nos fuimos para cualquier otro lado, pero así es el mundo del balón.
¿Vieron que ustedes piensan que no hay noticias de tecnología y todo tiene que ver con todo?
Todo tiene que ver con todo. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Son las
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z con un par de noticias más en esto que hemos venido comentando a lo largo
de... ¿De qué? Estos años, todas las temporadas.
Sí, ponele. Dos, una pequeñita que tiene que ver con que Microsoft va a dejar de fabricar la Xbox 360 después de dejar casi una década de vida. Obviamente, y ya con la Xbox One disponible, con lo cual no es que te llevas el chasco de decir, pero ¿cómo? Ya dijeron, claro, bueno, basta, no la compra nadie, está todo el mundo comprando la Xbox One, y ya empiezan a haber rumores de las próximas consolas. Ustedes saben que parece que se viene una PlayStation 4.5, le están diciendo, un modelo mejorado que tenga contenido 4K. Se supone que Microsoft va a hacer algo similar con la Xbox One, una versión con un toque más.
Sí, entonces, arriesgamos a decir que van a tener seguramente su set de realidad virtual, ¿no?
Más allá
más
de,
que probable que...
Sí, más allá del Kinect y más allá de los anteojos y qué sé yo. Bueno, entonces dijeron, ya, basta. Así que si estaban planeando comprarse por alguna razón una Xbox One, una Xbox 360...
Bueno, vaya a una casa de usados.
Claro, no, tal cual. Pero ya no la vas a conseguir nueva. O si claro, la conseguís nueva, la vas a pagar una fortuna porque va a ser
objeto de colección.
Un objeto de colección, tal cual.
Como los que tienen todas las consolas de Nintendo ordenadas cronológicamente en una biblioteca, más o menos.
Totalmente. Bueno, eso por un lado. Después, una noticia que estuvo dando vueltas es algo que muchos de nosotros conocemos intuitivamente o hemos supuesto, pero ahora está como más más impuesto, más analizado, que es que darle me gusta a las cosas que leemos de gente que opina como nosotros, lo que hace en realidad es achicarte
el panorama.
El panorama. ¿Por qué? Uno, esto está ya hace mucho que la psicología lo ha investigado, uno tiende a seguir o a leer, esto es típico de los medios, uno lee lo que está de acuerdo con lo que,
claro,
con lo que
sí
dice. Nadie, en general, es muy difícil que la gente se ponga a leer algo con lo que está de acuerdo porque es muy farragoso.
Claro.
Vos lo empezás a leer y te querés matar.
No te tomás el trabajo de leer algo que te incomode, digamos.
Claro, idealmente deberías. ¿Por
sí
qué? Porque esa incomodidad lo que hace es
evitar el sesgo.
Claro, y es hacerte que te replantees cosas que por ahí vos tomas como obvias, pero si ves a alguien que te pone un argumento muy detallado y muy analítico y muy lógico que va en contra de lo que vos pensabas, decís, pues, pará, por ahí, yo me estoy equivocando.
Sí,
o también
claro,
por ahí te puedes servir para...
Reafirma tus ideales,
tal cual.
Sí, a mí me pasa por ahí con usuarios de Twitter que algunos los sigo solamente para leer una opinión distinta a la mía y que si llega a ser muy molesto, en ese caso por ahí lo muteo un rato.
Claro, hay algunos que vos decís, y no, pero está bueno lo que decís.
Claro.
Y hay otros que decís, si te tengo acá enfrente,
por favor,
te sopapeo toda la tarde. Bueno,
sí.
El término ya tiene nombre, esta cosa ya tiene nombre, que es la burbuja del filtro. El filter bubble. ¿Por qué? Porque el problema que empiezan a tener ahora los sistemas de retroalimentación positiva, como son Facebook y demás, y todos los servicios de sugerencia algorítmica de contenido, lo que hacen es reforzar esto. ¿Por qué? Porque vos le das, a vos te gustan cierto tipo de noticias, le das me gusta, las lees, las consumís, algo que el sistema detecta, y entonces en la medida en que vos vas haciendo eso, el sistema dice, ok, esto es lo que le gusta a este pibe,
claro,
le mando más. Como te manda más y a vos, idealmente, a veces no pasa, pero idealmente te gusta, lo seguís reafirmando. Entonces te vas cavando una especie de pozo propio.
Claro, es como el algoritmo de Netflix, solo que acá te juega en contra, porque vas a...
Y podrías decir que el de Netflix también.
Sí, claro, porque te perdés de ver cosa de no...
A mí me gustan las películas de, no sé, de guerras espaciales.
Claro.
Listo, vamos todo en eso. Y por ahí, si tuvieras otra visión, encontrarías otro tipo de películas que son igualmente atractivas.
Claro.
En lo argumental y en lo que te proponen de fantasía, pero que no son del espacio, pero como vos no le, lo único que le decís es del espacio, lo mismo con la música, digo,
sí.
Con todos estos sistemas de autoconvencimiento están reforzando esto, y para mucha gente es un problema.
Lo que va a llevar, digamos, que a cada unos años cada uno esté más encerrado en su forma de pensar, digamos, ¿será esa la conclusión?
Esa es una. La otra es que la gente que hace estos algoritmos entienda esto y lo que haga es meterte de vez en cuando un shot de algo totalmente diferente,
claro,
o algo opuesto, para que vos digas, epa, ¿y esto?
Había más.
Por supuesto, esto es esto depende de cierto tipo de gente.
Claro.
Hay cierto tipo de gente a la que eso no le interesa y que te va diciendo, no, sacame esto, que yo quiero seguir viendo lo único que a mí me gusta. Me gusta. Hay un estudio de la Universidad de Cornell, que no es la de Michigan ni es la de Utah, que demostró en 2013, agarraron un grupo de usuarios que compartían a discutir un tema, les pusieron noticias con el punto de vista opuesto al que ellos discutían,
cual, sí.
Y encontraron que un montón de gente hacía clic, efectivamente. También está esa cosa medio morbosa de a ver qué dice turro,
claro,
sobre tal tema. El estudio sugiere, dice la nota, que incluso las personas que hablan abiertamente sobre temas controvertidos están abiertos a puntos de vista diferentes, y a que un agregador de noticias, estos que justamente estábamos hablando, con resultados orgánicos, es decir, que tienen cosas de todos lados, puede revertir el daño de una dieta informativa parcial. Por eso siempre decimos, lo importante es escuchar la otra campana, al otro, a alguien que no opine como nosotros,
sí,
justamente para estar un poquito abierto.
Como dice de Santiago del Moro, todas las voces, todas.
Ponele.
Yo tengo acá para recomendar, bueno, no para recomendar, pero tengo dos aplicaciones que se tratan de evitar que hagas algo de lo que te podés arrepentir.
Diga.
Tengo, por un lado, una que te muestra cómo quedaría un tatuaje en el cuerpo. O sea, que vos, es una aplicación que vos te sacas una foto, por ejemplo, de la parte del cuerpo en la que te quieres hacer el tatuaje, y tiene ahí un montón de distintas plantillas, distintos dibujos, y lo que hace es como una imagen que sobreimprime ese tatuaje en la parte del cuerpo que a vos te gustaría el tatuaje. Con lo cual, para el que está ahí medio en el umbral de si se lo hace o no se lo hace, no sé cómo me quedará, tiene ahí una opción que se llama, esta aplicación se llama Ink Hunter, y te permite esto de que puedas ver, mira, me quiero hacer acá en el antebrazo, quedará muy, muy cabeza, si me hago, no sé, una tela de araña. Y entonces vos podés probar, y en una imagen te termina diciendo cuáles son las opciones, o sea, o si por ahí lo puedes mover, acomodarlo mejor, y aparte está disponible para iOS, y próximamente va a estarlo para Android, así que esa me pareció interesante. Y tengo otra, que por ahí a nosotros no nos parecerá tan práctica, pero es porque no somos islandeses.
No.
Y los islandeses tienen un gran dilema.
Nunca se sabe igual si uno es islandés o no, pero sí.
Claro, pero viste que allá la forma de apellidarse es el nombre del padre y el sufijo, dependiendo si uno es hijo o hija, es son o dotier.
Exactamente.
Entonces, se ve que pasa mucho que por ahí vos salís a tomar algo, estás como muy acaramelado, y de repente te das cuenta que es una prima, ¿me entendés?
Porque además Islandia es una población
pequeña
y muy auto...
Muy endogámica.
Muy endogámica, bien.
Entonces crearon una aplicación que se llama Islandica App, que lo que te permite es que esta aplicación toma información del Islandica Book, que es como un Facebook de Islandia, y cruza las informaciones disponibles para decirte si es un primo o no, si es un familiar o no la persona con la que estás saliendo. Hay que tener, te tiene que haber pasado muchas veces para ya tener el trauma de cada persona que conoces, buscarla, pero...
Y pensar en una aplicación que haga eso, ¿no?
Pero claro, imagínate, o sea, es mucho mejor enterarte antes que después, ¿no? Que te abra la puerta, así la madre del muchacho con el que estás, por ejemplo, sos una chica y la madre es tu tía, ¿no?
Bueno, a ver, si es tu tía y no conoces a tu prima, por ahí el problema es otro. Pero igual bueno, sí, es cierto, es cierto. Sin lugar a dudas, hay que...
Sí, casi se puede, aunque sea... evitarlo un poquito, mitigar sí. Un poco el flagelo de la endogamia en Islandia.
Total.
Así pero que a nosotros sí. Por ahí nos pasa menos, no nos sucede.
No, por suerte acá es más relativamente más fácil. Sí está esa cosa de todos los García y todos los Pérez y todos sí. Los Gutiérrez.
Son siempre, un poco primos.
Siempre, claro, está el
vamos
chiste
a
de
la cabeza.
Los García García y demás, que hay montones, por una cuestión de estadística. Pero que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que llama la atención.
No son consanguíneos.
Son consanguíneos, exactamente. Bueno, el récord mundial del Super Mario Bros.
Sí.
Ha sido batido en 4 minutos 57 segundos y 627 milésimas. No, perdón. 320 milésimas, porque el récord anterior era de 4 minutos 57 segundos y 627 milésimas. Le bajó un pelín, 367 milésimas, la marca anterior, y es la segunda, y es la persona que ha logrado hacer el Super Mario Bros, perdón, en más rápido del mundo mundial. Una marca de... Yo no quiero quitarle mérito, porque claramente la estoy destacando acá. Pero hay un momento que decís, ¿cuánto te pasaste, no? Jugando el Super Mario Bros.
Juego
que por otro lado es una maravilla, y que hijo. Merece todo lo que se reciba de él. Pero ¿cuánto tiempo te pasaste para lograr ser el mejor del mundo jugando al Mario Bros?
No, y aparte hay como... ahí hay dos umbrales, ¿no? Porque primero sos muy bueno y después te das cuenta que podés ser el más rápido encima.
Sí.
Con lo cual hay como más horas de... más horas culo frente al Mario Bros.
Total. Igual había una... para mí mucho más meritorio. Era un pibe que jugaba al... creo que era el Mario Bros. Puedo estar equivocándome de juego. Que era ciego.
Ah, mira. Claro, bueno,
y entonces, ahí... claro, digamos, estás jugando con mucha desventaja, andáselo vos. Digo, es
Sí, claro, no ves lo que te viene.
No ves lo que se viene, es una cuestión de no, sí, él es un... tardó 5 años, pero jugó al... completó el Zelda, la leyenda de Zelda, en la Nintendo 64. Y nada, el pibe está ciego y completó el juego usando los sonidos, guiándose por los sonidos para llegar al final, a lo que aplaudimos fervorosamente, sin duda.
Sí, claro.
Porque es un logro mayúsculo.
Es un logro.
Bueno.
No, pues la verdad que si lo realzamos solamente porque sigo, lo estamos estamos haciendo una diferencia que no es positivo.
No, bueno,
siempre terminar un jueguito es un gran logro.
Sí, vamos a eso es muy cierto. Pero en este caso con una...
sí, con una dificultad
una
mayor.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
Nos vamos. Recuerden www.controlzradio.com.ar en nuestra página web, y ahí encuentran todos los links a las noticias que hemos ido comentando a lo largo de esta horita. Gracias, Facundo.
Por favor, gracias.
Gracias, Orlando, en la operación técnica. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana.